seguir reflexionando estas cosas con un amigo que se ha conectado allí ya con nosotros, y me refiero al amigo Horacio Valdés, que es secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines, secretario nacional. ¿Cómo andás, Horacio? Buen día.
Muy bien, buen día. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá andamos. Bueno, un poco tratando de pensar algunos temas, ¿no? Con la gente, y de alguna manera estaba hablando del tema de la información, ¿no? Cómo la información utilizada de una forma o de la otra puede ponernos, y esto lo hablamos siempre con vos, que nosotros somos feos, negros, sucios y todo lo que decimos siempre con vos, y cómo los del otro lado son rubios, de ojos celestes, chorean como Vicentín. Claro.
Siempre lo dicen ellos y ese no es la verdad, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo dijiste? ¿Mentira dijiste? No sé qué es lo que dijiste de entrada. Lo cierto es que es la famosa fake news, el invento permanente, el invento permanente, la propaganda de los días de hoy, ¿no?
Claro.
Muy goebbeliana, ¿no?
Sí.
Y se siente totalmente identificado con eso, entre una sociedad que cree un montón de tipos de cosas, en los barrios carenciados, pobres, hay banderas amarillas, así que te imaginas que hay un convencimiento a través de los medios de información que es tremendo. Bueno, pero es una operatoria que usa la derecha hace muchísimo tiempo, que le está dando muchos resultados, no solamente en la Argentina, en toda Latinoamérica, ¿no?
Sí. Una modalidad que estos sectores han, parece que ha adoptado y se sigue haciendo, ¿no? En el día a día. Y creo que de alguna manera nosotros, como hemos hablado con vos, Horacio, y con otros dirigentes, tenemos que dar la batalla cultural del otro lado, porque a veces si uno se pone a comparar, yo hacía la comparación hace un rato de lo que sucedió con Santiago Maldonado, que cortaba una ruta, y lo que sucedió con el doctor del campo de aquí de Entre Ríos, que nunca me acuerdo, de Ángel, y que le faltaba el diente, que terminó siendo beneficiado, digamos, porque tuvo una proyección nacional y terminó siendo senador de la nación. No, fíjate que los dos cortaban ruta, digamos, porque si nos vamos a poner a ver lo que estaban haciendo, después que cuál era el reclamo sería tema de otro análisis, pero no se mide con la misma vara o la justicia o el imaginario popular o la idiosincrasia argentina, no nos mide a todos por igual, porque no te mide a vos como dirigente sindical de la misma manera como, por ejemplo, mide a un dirigente de una patronal, por ejemplo, de una cámara empresarial. Y sí, los claro. Dos son representativos.
Sí, claro. Bueno, pero ese es la moda, Marita. Vos a los políticos podés ver, hay un político que lo podés ver todos los días en televisión, en distintos canales, casi todos representantes del mismo sector político, y de peronismo poco y nada. Quizás haya más de izquierda, inclusive en los medios. El tema es tratar de pulverizar y desaparecer al peronismo, y las necesidades, porque al final el único que representa una pelea y una lucha contra la imposición de todo un sistema que te oprime y que te deja sin salario y que te deja sin comida y demás, es el peronismo. Así que en esto creo que la gente lo tiene bastante claro. Pero claro, tanto miente que algo quedará. Ahora esta batalla cultural que vos decís, ¿desde qué lugar la vamos a hacer? Los peronistas, y los peronistas estamos dando un mal ejemplo también, ¿no? Porque si no hay autocrítica, si no nos ponemos a repensar el mundo que viene, si estamos preocupados por el 23 y no gobernamos hoy, estamos en problemas y serios, te diría.
Sí, coincido absolutamente, ¿no? Nosotros en el comienzo de este año, con las compañeras que son columnistas del programa, por ejemplo, hemos venido, arrancamos diciendo que vamos a dar nombres y apellidos de responsables. O sea, no, un ejemplo, tanto Nación como provincia y municipalidad pusieron de vacaciones el hambre de la gente. ¿Y de por qué te digo esto? Porque no tragaban alimento para los comedores.
Sí, claro.
Estaban de vacaciones. O sea, el hambre de la gente la pusieron de vacaciones. Nación, provincia de Santa Fe y municipalidad de Rosario. A lo mejor pasó en el resto del país, o andás a ver, a lo mejor no era para el sector este, porque somos peronchos. Para algunos funcionarios yo soy ultraquinerista, y yo no soy ultraquinerista, están equivocadísimos. Fijate vos, ¿no? Cómo nos han marcado de alguna manera. Bueno, colorín colorado, juegan, más allá de la ideología de los que estamos a cargo de esos lugares, con la necesidad de quienes más lo necesitan. Y dimos nombre y apellido, esas personas nos llamaron. Chicas, por favor, no sigan diciendo, bueno, cumplí, viejo.
Bueno, pero
creo que esa es, hay que hacerlo.
Nosotros entendemos de que el peronismo entiende de que hay una constitución, hay un artículo 14, tenemos que darle comer a la gente, nos tenemos que hacer cargo de su educación, de su vestimenta, nos tenemos que hacer cargo de todas las posibilidades que no tiene en la Argentina el sector privado. No es que es mucho Estado, es el Estado necesario para el momento que vivimos. O sea, no alcanza con crear puestos de trabajo mínimos en negros y que no aportan nada. Yo estoy convencido de que ninguna cooperativa puede vivir solamente juntando cartón o juntando vidrio o juntando plástico. El trabajo debe ser genuino, la inversión debe ser como corresponde, lógica, en fierros, como decimos nosotros, porque no es lo mismo andar juntando cartón que poner una empresa, invertir 100 millones, 200 millones, el día 15 de mayo estábamos prendiendo un horno nuevo en Exaltación de la Cruz, que le va a dar trabajo a muchísima gente, y se han invertido 300 millones de dólares. Esa inversión, claro, es la que necesitamos, claro, nosotros, inversión en fierro para que la gente tenga un trabajo, porque el trabajo la dignifica, porque tiene un salario y la dignifica. Después veremos si es poco, si es mucho, lo discutimos, para eso están las paritarias, para eso tenemos que ser serios los dirigentes. Pero ese tipo de construcción es la que le hace bien a la Argentina. En líneas generales te diría que la industria ha crecido y algunos no creen dato. Y es un dato muy importante, la industria ha crecido, pero también cuantitativamente comparado con lo que es servicio es mínimo el sector de industria, mucha importación, la importación sigue siendo indiscriminada, para armar un coche necesitamos importar más del 80% de lo que es el coche, acá lo ensamblamos, y digo, todo este tipo de cosas hay que hacer políticas. Hay que sentarse a crear políticas para bienestar de la gente. Y estamos discutiendo temas de justicia, que la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas. La gente no entiende de qué se trata el Consejo de la Magistratura, por qué Rosati hoy es el presidente, y los que entienden tampoco lo entienden. Así que estamos en un momento difícil. Lo que no tenemos que pensar que este es el final y que hay que tirar todo por la borda. Yo apostaría que la pandemia ha sido mundial y que la pandemia económica también es mundial en este momento en el mundo, y las necesidades de los commodities son necesarias en el mundo y encima están caros. Así que ha perdido valor el dólar ante otras monedas del mundo como consecuencia de la guerra. Rusia te cobra el gas en la apertura de ellos, no me estoy acordando en este momento, rubros, y Arabia Saudita acaba de hacer un acuerdo con China y le va a pagar en yuanes. Así que digo, tenemos un mundo que está un poco descolocado, estamos discutiendo.
Claro. Sí, sí, sí.
El tema de la medianera, ¿viste? Se pelea Rusia y Estados Unidos y en vez de pelearse en sus territorios, viste, para que no haya sangre, se pelean en la casa del vecino. Y es de esta manera, así como te lo estoy diciendo. Y bueno, y la gente, con esto del periodismo que planteas vos, lo ve con un solo ojo, ve que es injusto lo que está haciendo Rusia, y todo Asia cree que Occidente va avanzando sobre ellos, así que tenemos un gran problema que tenemos que resolver. No es una broma esta guerra que está sucediendo, va a tener consecuencias internacionales y mundiales, así que yo te diría que el peronismo, que es una tercera línea de pensamiento que es óptima para levantar la Argentina, Pero hablamos de todo, Marita, hablamos de todo, de izquierda, de derecha, de Trotsky, de Lenin, de Stalin, de todo lo que te puedas imaginar, y estamos hablando por el otro lado de Adam Smith y las políticas de Guzmán y demás, y el peronismo, ¿dónde está? ¿No vamos a aplicar peronismo? Muchachos, dense una inyección de peronismo y vas a ver cómo corregimos un montón de cosas, y por sobre todas las cosas, la necesidad de la gente. Nadie quiere a nadie y la moneda está por sobre el conjunto, está por el individualismo, por sobre todo el mundo, los pobres, los chicos, y así estamos en la Argentina, pero hay que salir. Ahora, volver atrás, ¿te parece que podemos volver atrás?
No, de ninguna manera.
Crisis, a quedarnos sin trabajo, de vuelta a la mentira, a los brotes verdes, la inflación no va a ser un problema. Fue un gobierno muy mentiroso, muy malo, y que se prepara y con sus garras se prepara en distintas formas, ¿viste? Porque cambian la cabeza, pero atrás siguen siendo exactamente lo mismo, y esto no es bueno para los argentinos.
Sí, ojalá, ¿no? Ojalá que haya todo una... que se baraje y se dé de nuevo, en todo caso, porque los datos que vos dabas del crecimiento de la industria, bueno, el crecimiento de algunos servicios, pero también creo que hay que hacer una gimnasia, ¿no? Más ciudadano, por eso uno habla de la batalla cultural que debemos dar cada uno de nosotros desde nuestros lugares, vos en el gremio, con los compañeros, en las asambleas, ¿no? Y de alguna manera venimos con 4 años de un gobierno desolador, digamos, que nos dejó a todos traste para arriba, y 2 años de pandemia con inexactitudes del actual gobierno, pero bueno, creo que tampoco podemos retroceder, porque si venimos con 6 años ya de agotamiento, está bueno que el crecimiento de la industria, no se están cerrando empresas como se cerraron en la época de Mauricio Macri, digo, deberíamos hacer un parangón.
26.000 empresas, bueno. Marita.
Deberíamos hacer, sí, 26.000 empresas, y bueno, hoy por hoy la situación, no olvidemos el crecimiento del año 2021 en el marco de una pandemia todavía, ¿no? Porque está vigente hasta el día de hoy, ya no de la misma manera, pero bueno, todavía seguimos en pandemia.
Ahora, este desafío, no sé si vas a coincidir, este desafío, el único que lo pueden enfrentar es el peronismo real.
Sí, coincido, absolutamente.
Y si vos llegás a un país y tenés que gobernar y al otro día te encontrás con una deuda impagable y que no tenés, no solamente los recursos, que no tenés posibilidades con tu producción y con tus exportaciones de pagar la deuda, estás en un problema. Y encima si te agarra una pandemia, se agrava la situación. Entonces llevamos 2 años de esto entre
algunas cosas, la guerra.
Malas. Y lo único que estamos haciendo nosotros, nos estamos rompiendo desde adentro. Y este es el peor de los errores.
Sí, en eso coincido. más vale. Sí, el peor de los nuestros es mejor que cualquiera de los que estaban antes, los 4 años, como vos dijiste, del 15 al 19, cualquiera, ¿no?
Claro, porque... yo no quiero hablar mal de Milei, porque Milei al final hace su política y tiene seguidores. Ahora, en la práctica, propuesta de economía argentina, están pasados de vuelta. Te imaginas que es el dólar más peligroso que lo que fue el macrismo. Y bueno, y los chicos creen que hay que hacer un cambio, mirar para ese lugar. Y no aparece el peronismo real que le tiene que plantear a la sociedad que está siendo engañada, que los chicos lo están llevando a través de las redes, a través de pensamientos raros a otro lugar, que no es su destino común. El destino común es la Argentina, y el único que protege y el único que armoniza es el peronismo. Y el peronismo tiene que tomar a la política como un ejemplo, porque la política es lo mejor que nos puede suceder a los argentinos. Y los políticos tienen que representarla bien. Decía Lorenzo Pepe en un discurso hace muchos años, en el Congreso de la Nación, le hablaba a los otros diputados y le decía que había que transparentar la política y que había que hacer política y que nos tenían que respetar los medios y demás, porque si no, ese lugar que tienen los representantes del pueblo va a ser ocupado por los CEOs de empresa. Y hoy en realidad hay muchísimos CEOs de empresas en el Congreso que no van a levantar la mano para una ley que tenga que ver con los trabajadores, que tenga que ver con el común de la
Entre ellos el senador que yo nombraba cuando me di cuenta que vos estabas en línea, el senador que fue intendente de la ciudad de Avellaneda, donde está, entre otras cosas, una de las tantas fábricas de Vicentín, que fue partícipe, de alguna manera, de todo lo que ocurrió con esa empresa. Ese hombre hoy es senador por la provincia de Santa Fe, en el Congreso de la Nación, por el PRO, y debería estar, perdón, no es que debería, está siendo investigado en la situación de lo que aconteció en Vicentín, porque además era parte de la empresa también, o sea que ahí tenía otro CEO encubierto metido ahí adentro del Senado, como vos decís, en el Congreso.
De CEO, porque el gobierno de Macri se llenó del 90% de CEOs de empresa, y si vos tomás los primeros ministros los traían, no sé, de Shell, de las empresas grandes, lo trajeron. Y esos fueron pasando a ser todos diputados, buscando protección por ahí. Hoy son diputados y son senadores. Así que yo, desde ese lugar, estoy bastante desesperanzado. No creo que voten a favor del pueblo.
No, olvídate.
Trump.
¿Cuál? Y Milei, vos decís.
El círculo rojo tiene que ver, y esto que me decís de Vicentín, que no hemos hecho nosotros tampoco. Tampoco hemos dado ningún ejemplo, ¿no? Una empresa que se llevó 1.000 millones de los argentinos que viven ya en la pobreza, me parece que no es justo lo que pasó, pero también el peronismo respeta la propiedad privada, por ahí había que hacerlo en otros términos, exigir la deuda como correspondía, pedir la quiebra, un montón de cosas podíamos haber hecho, pero bueno, nos quedamos en la mitad del camino y quizá ese fue un punto que nos rompió un poco de adentro, que no creas.
Vos hablabas de Milei, ¿no? Un poco lo que la gente no sabe. Este hombre habla de la casta, ¿no? De la casta política, de algunos sectores, entre ellos. Exacto. Bueno, colorín colorado, este muchacho fue jefe de inversiones de Máxima AFJP, por ejemplo. Claro. O sea, que es parte del círculo rojo, entre comillas, o CEO, como decís vos, también fue economista, asesor del HCBC, banco, de bandera, ya sabemos, un banco extranjero, o sea, fíjate vos, el que te habla de un montón de cosas y también saber a quién va a defender, ¿no?
Sí, bueno, pero por eso te dije, hay políticos que aparecen de la nada y que todos los días tienen medios de comunicación a su servicio, que despacito se van acomodando el pelo, despacito sí. Van cambiando de actitud y lo que eran leones se van convirtiendo en corderos ante la gente.
Gatitos, sí.
Claro, porque van buscando el voto. Pero en el fondo son exactamente lo mismo. Vos te imaginás el país en manos de López Murphy. Imaginate el país en manos de Milei. Imaginate Esper en el poder. Digo, me parece que los argentinos tenemos que reaccionar ante estas barbaridades y, como vos decís, quizá no un cambio cultural, sino con sentido común. Con sentido común no llegan ni a la esquina estos tipos. Te están diciendo que te van a oprimir y que te van a sacar los planes y que te van a echar gente del Estado, que van a achicar el Estado y que quieren déficit cero. Si quieren déficit cero, ¿para qué vamos a pagar impuestos? ¿Me entendés? Claro, y por supuesto, sí, lo que pagamos impuestos para que sucedan todas estas cosas que están sucediendo, que habrá que equilibrarla, y habrá que equilibrarla, pero un abuelo que tiene 60 años, 65 años, y lamentablemente nunca aportó porque no existía la cultura del aporte, y porque existía mucho trabajo en negro, vos le tenés que dar una solución al tema, porque todos los días toma medicamento, porque está solo, porque no puede pagar la luz, y tenemos que hacer cosas por ellos, porque ellos hicieron demasiado por nosotros. Así que no nos estamos dando cuenta, no, el pueblo se da cuenta, la gente común se da cuenta, la gente que tiene que hacer cola para que le den de comer, la gente que, porque estas cosas suceden, estos chicos que tienen que ir a cortar la 9 de julio porque si no, no comes. Y bueno, también hay una responsabilidad de los dirigentes sociales que aprovechan de la circunstancia de la pobreza, porque los hay, tampoco son alternativas, escuchate. Tampoco son una alternativa y lamento decirlo, pero uno los quiere mucho porque pareciera que ayudaran a la gente. Pero todo aquel que le saca una moneda a un pobre de lo poquito que está recibiendo, me parece una barbarie, mucho menos para pagar colectivos y para hacer cosas que no tenemos que hacer ante la mirada del mundo, porque cuando cortamos la 9 de julio se entera el mundo que se corta la 9 de julio. Tenemos que hablar de unidad en serio y dejar de estar tan fragmentado. Si nosotros los peronistas nos juntamos, somos una fuerza política imparable. Hay que encabezar el proyecto político y hay que buscar nuevos liderazgos, evidentemente, porque hay algunas caras que ya no los podemos más.
Te agradezco esta comunicación, Horacio, como siempre. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Creo que ahí hay un tema de comunicación. Hola, Horacio, ¿me escuchás?
Ahora sí.
Sí, se corta, viste que el Dios conectividad también es ese otro tema que habría que...
No, me están llamando por eso.
Dale, te mando un abrazo gigante y gracias por este ratito y pensar en voz alta con nosotros estos temas.
Dale, te mando un abrazo grande y ya nos estaremos comunicando nuevamente.
¿Cómo no?
Que nos vaya todo un poquito mejor, que los argentinos no desesperen, que vienen tiempos difíciles, pero no imposibles, porque nosotros tenemos todos los recursos naturales necesarios, hay que agregarle valor y que seguir peleando y luchando para que la Argentina le vaya bien. No apostemos a que los chicos se vayan a otro país. Yo soy de los que se quedan y quiero que se queden todos y que tengamos la posibilidad de hacer la Argentina grande y ya supimos tener y feliz. Te mando un abrazo grande.
Gracias. Te mando un abrazo a vos también gigante y hacerlo extensivo a los compañeros. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, le agradecemos, como les decía, al compañero Horacio Valdés.